Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior, que como todos los días abre la puerta a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC, para contarles la argentinidad al mundo. Claro que sí, desde este histórico edificio de Maipú 555, a metros del obelisco, como les decimos siempre, y a metros de ese río que nos separa de nuestra querida República Oriental del Uruguay. En minutos también voy a hablarles de Uruguay. Tenemos invitados, vamos a charlar con ella en unos minutos nada más. Pero como siempre y como todos los días, les contamos cuáles son los títulos más importantes de la jornada. La justicia suspendió el decreto sobre huelgas que había propuesto Javier Milei. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que será candidata en la provincia de Buenos Aires. México, primeras elecciones generales para integrar la Corte Suprema, triunfo oficialista y pocos votantes. Bolivia, simpatizantes del expresidente Evo Morales cortan rutas para reclamar que pueda ser candidato. Argentina y Paraguay analizan la construcción de un gasoducto para enviar combustible a Brasil. Y en materia deportiva, se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ahora sí, el desarrollo de la información. La justicia suspendió el decreto del presidente Javier Milei para modificar las normas que regulan el derecho a huelga. Fue en respuesta a un planteo contra la medida de la principal central obrera del país, la CGT, así la conocemos aquí en Argentina. En ese sentido, la jueza Moira Fulana ordenó dejar sin efecto dos artículos de la resolución del 21 de mayo último y fundamentó que las modificaciones de las leyes laborales deben ser tratadas en el Congreso. Para Fulana, la coyuntura económica no justifica evitar el debate parlamentario para avanzar con un decreto sobre la cuestión. La orden firmada por Javier Milei ampliaba el número de actividades consideradas esenciales en las que se debía garantizar hasta un 75% del servicio, incluso en días de paro. Los rubros alcanzados por la resolución incluían a la educación, el transporte y las telecomunicaciones, entre otros. Los sindicatos rechazaron la medida y denunciaron que atentaba contra el derecho constitucional a la huelga. La expresidenta Cristina Kirchner confirmó que será candidata en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. La exmandataria lo anunció en una entrevista televisiva ayer lunes. Con críticas al gobierno de Javier Milei, la dirigente opositora ratificó que competirá por una banca en la legislatura bonaerense en los comicios del 7 de septiembre. Fernández de Kirchner justificó su decisión de postularse para una banca provincial pese a haber sido presidenta de la nación dos veces consecutivas y con mandato cumplido. Según explicó, su decisión busca aportar al mejor desempeño electoral del peronismo y se tensió. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos. Nos vamos para México, donde se llevaron a cabo las primeras elecciones para designar miembros del Poder Judicial en todos los niveles, incluida la Corte Suprema. En los comicios se impusieron los candidatos oficialistas que responden al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de esta forma el máximo tribunal tendrá una mayoría afín al Ejecutivo. Según los medios, el jurista Hugo Aguilar, y atención con esto, es miembro de la etnia indígena mixteca, se perfila para presidir la Corte. Las inéditas elecciones fueron impulsadas por el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de democratizar la justicia. Pero los detractores de la iniciativa aseguran que de esta forma los tribunales pierden independencia. En los comicios votó apenas un 12% del padrón de 100 millones de electores, eso dije. En Bolivia, simpatizantes del expresidente Evo Morales cortan rutas en reclamo de que pueda ser candidato en las elecciones generales de este año. Según las fuentes, hay 13 bloqueos en carreteras de todo el país, principalmente en la zona de Cochabamba. Los seguidores de Morales rechazan un fallo judicial que lo excluyó de los comicios por haber cumplido el tope constitucional de mandatos entre 2005 y 2019. La protesta añade complicaciones en una situación caótica generada por severas faltas de combustibles en el país andino. El gobierno de Argentina y de Paraguay analizan construir en conjunto un gasoducto para enviar combustible a Brasil. En una reunión en Buenos Aires, la Secretaría de Energía Argentina, dirigida por María Teta Manti, habló sobre la posibilidad con el viceministro de Minas y Energía, el paraguayo Mauricio Benjarano. El proyecto es para desarrollar una cañería de más de 1.000 kilómetros de longitud. El ducto es para transportar gas procedente de los yacimientos de Vaca Muerta en la Patagonia Argentina. La inversión estimada de la iniciativa, según fuentes oficiales, es de 2.000 millones de dólares aproximadamente. Y ahora sí, toda la información deportiva. La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que se disputarán en agosto después del Mundial de Clubes. Los partidos son, y atención, Flamengo-Inter, ambos de Brasil, claro, Botafogo de Brasil versus la Liga Universitaria de Quito de Ecuador, Atlético Nacional Colombia versus São Paulo, Brasil, Universitario de Perú versus São Paulo, Brasil, Libertad de Paraguay versus River Plate aquí de Argentina, Peñarol de Uruguay versus Racing Club de Argentina, Cerro Porteño de Paraguay versus Estudiantes de La Plata de Argentina y Fortaleza de Brasil versus Vélez Sarsfield también de Argentina. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Pero en tu piecita de lata, esa música. esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve la vida esa musiquita. Bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdo la salva mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita en la cara gris del espejo ve la bailarina. Su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del arpa, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve la vida esa musiquita.
Uno de los clásicos de nuestra música del litoral, con una de las voces más fundamentales de nuestra música. Estoy hablando de Teresa Parodi, con esta composición maravillosa, reinterpretada por un montón de artistas, como lo es esa musiquita. Y esa musiquita habla de la diversidad que tiene Argentina, en un país tan amplio, en donde se pueden escuchar diferentes tonadas, diferentes acentos. Bueno, de esa musiquita habla Teresa Parodi en esta canción. Vamos a seguir escuchando a Teresa Parodi, pero dentro de un ratito. Les dije que hablé de Uruguay, dije, vamos a hablar un poquito de Uruguay también, porque tenemos una invitada con una vasta trayectoria en el mundo del espectáculo, tanto en el teatro, en la tele. El año pasado hablamos con ella de la obra Mamá, y hoy vamos a hablar de La Curva del Tiempo, que está todos los domingos a las 17 horas en el Espacio Callejón, en Humahuaca 3759, junto con Federico Buzo. Está en escena Magela Zanota, que está con nosotros de visita. Hola, bienvenida.
Muchísimas gracias, qué lindo estar acá, gracias.
Bueno, Magela, estábamos hablando fuera del aire que mientras estabas haciendo Mamá, estabas ensayando La Curva del Tiempo. ¿Cómo sí. es eso?
Bueno, era así. Durante el día ensayaba... Hola a todos los que están escuchando primero. Durante el día estaba ensayando arduamente esta obra preciosa que ya estrenamos. Y a la noche, todas las noches, hacía Mamá con Betiana Blum, Marcelo De Bellis, Romina Gaetán y Nacho Toselli.
Un elencazo.
Sí, y también está Calori. Me estaba faltando Calori. Y bueno, en un momento, en mi casa ya...
No te veían.
No me veían, pobrecitos. Y se me venían unas grabaciones también en el medio. Así que bueno, finalmente terminé con Mamá y ahora estoy a pleno con estas funciones de La Curva del Tiempo, que me tiene muy, muy feliz.
De Martina Cabanas Colel, es La Curva del Tiempo, y transcurre en un lugar específico de la Argentina.
Sí, Martina es española. Ajá. Es la autora y la directora de la obra, y visitó este lugar, que se podría llamar, que esta obra transcurre en un lugar cerca de Polvaredas. Uh-huh. un poquito en el medio de la nada. Entonces, está bueno porque las personas que lo vienen a ver siempre nos recalcan qué lindo que me fui de Buenos Aires por un ratito.
Claro.
Si bien estamos en el espacio Callejón, por ese ratito que dura la obra, realmente se trasladan con nosotros a una casita cerca de los, al pie de los Andes, por decirlo de alguna manera.
Qué lindo, qué lindo. Sobre todo para quienes vivimos en la urbe y en plena ciudad y a bocinazos y corriendo, irse un ratito de ese mundo y sobre todo ir a ver teatro está buenísimo.
Sí, está buenísimo. La gente entra conmigo, digamos. Mi personaje se le rompe, se le pincha la goma del auto en la ruta y no tiene otra que entrar a una casita de estas que están sobre la ruta o un poquito más allá. Y no tiene otra que entrar a este ritmo y a esta situación de campo, de esta situación suburbana, por decirlo de alguna manera. Entonces es como que la gente de verdad entra con mi personaje a vivir un ratito en este lugar en el que vive Federico Busso, que es mi compañero actor, del que estoy así como encantada. Tanto,
qué lindo.
Yo lo conocía como persona y le tengo muchísimo cariño y ahora es como que trabajar con él en escena es como un doble premio. Y bueno, y juntos atravesamos esta curva del tiempo.
Qué lindo, qué lindo. Yo pensaba, a ver, quiero tu reflexión. ¿Es más fácil trabajar con la directora que escribió el texto? ¿O es más difícil cuando tenés un guionista y un director aparte?
Mira, la verdad.
Porque pasan por muchos filtros cuando son diferentes las personas.
Sí, entiendo, entiendo lo que decís. Yo creo que cuando hay un buen director, aunque no sea un material que haya escrito, tiene algo para aportar y para contar y para sumar a eso que fue escrito. Mm. En este caso ella era la autora también y la verdad es que el cuento es precioso. La gente sale como enloquecida con el cuento en sí, con la obra de teatro, con lo que sucede, con lo que Martina eligió contar. Y por supuesto lo dirigió bárbaro, pero porque es muy buena directora también.
Claro.
Creo que tiene que ver con eso, más que solo porque era su material, ¿viste?
Claro, claro, claro. Porque yo siento, yo que soy un bruto en el teatro, discúlpenme, pero siento que de repente tiene menos filtros a la hora de pasarte el sentimiento a vos como actriz, de contarte
bien,
exactamente lo que decís. Lo que ella vio o sintió en ese momento.
Bueno, hay cosas que ella tenía muy clara desde el vamos, abogando lo que decís, que era esta casa, este lugar, ella quería que cocináramos en escena, lo tenía muy claro, el ritmo, y sí, creo que eso estuvo bueno, que llegara como así, de primerísima mano.
¿Y cocinás en escena?
Sí.
¿Y qué cocinás? ¿Se puede contar?
Vamos a invitar a la gente para que venga a ver la obra.
Por
para
favor.
Que venga a verme cocinar.
Por favor.
No, a ver, mi personaje es como muy de ciudad y como que muchos delivery. De repente se encuentra en la situación de tener que cocinar y es gracioso porque es bastante inútil haciéndolo.
Claro.
Y yo, Magela, no. Yo, a mí me encanta cocinar.
¿Sos cocinera?
Entonces, sí. Entonces la tenía Martina diciéndome, no, más torpe, no. Ella no sabe cómo. Entonces estuvo muy divertido encarar eso y nada, la gente huele la comida del lugar.
Qué bueno, porque además es un sentido más puesta al servicio de la obra, ¿no?
Exactamente, eso es lo que ella quería y se logró.
Qué lindo. Es una comedia andina, dice el texto. Un triángulo improbable de soledad, amor y redención en un paisaje donde lo mágico y lo cotidiano se confunden. Hay que montar todo una apuesta para llevarte a ese mundo, ¿no?
Digo,
no es una oficina.
Exacto, exacto. Y además, bueno, esto que dice es cierto, es como un triángulo amoroso y también tiene una parte mágica la obra, que bueno, por supuesto no vamos a develar.
No, claro.
Pero es como, lo lindo es que es una obra como muy diferente a lo que solemos ver en ese sentido, algo del teatro mágico. Y estas dos personas que se encuentran, las dos están solas por alguna razón, que por supuesto se ahonda en la obra, y cuenta el encuentro entre estas dos personas. que puede o no ser romántico, es más allá de eso. Tiene que ver con un encuentro de almas, de soledades, de acompañarse, de entenderse, de escucharse, cosa que a los dos les estaba faltando en sus vidas cotidianas, digamos.
Claro, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad, que a veces estamos tan contaminados de WhatsApp, de redes sociales, de carteles, de trasladarnos en el tiempo corriendo constantemente, que no miramos al de al lado. ¿No?
Sí, eso que dicen, aparte de la contaminación visual, ¿no?
Sí.
No nos damos cuenta, pero es tremenda.
Y la sonora.
También, también. Uh-huh. Bueno, es la que nos tocó.
Claro,
está bueno,
claro,
escaparse de vez en cuando.
Claro, claro.
Y la verdad es que el arte da esa posibilidad, tanto a los que lo hacemos como a los que lo vienen a ver, de vivir otras vidas, de vivir otras experiencias, otros lugares. Son como pequeños viajes cada obra de teatro que uno va a ver. Claro. A veces es en el living de una casa y conoces a esa familia, como era el caso de mamá, por ejemplo. Y a veces es esto, que te trasladan a otro lugar.
¿Cuántos años hace que trabajas en el teatro?
¿Cuántos años tenés, Magela?
No, ¿cuántos años hace que trabajas? Trabajas desde muy chica, ¿no?
Sí. Mi primer trabajo fue a los 10 años.
¿Los 10 años?
Sí, en la obra Evita, quien quiera oír que oiga, de Miñona.
Mira vos.
Nada, imagínate lo que hacía, era muy chiquita, era casi extra. O sea, hacía de hermana de Flavia Palmiero, que ella sí hacía
era
de
la
Evita,
claro.
Y yo hacía como de su hermanita menor, y bueno, y tengo unas imágenes guardadas de cuando era chica trabajando. Eso fue lo primero que hice, que logré que mi mamá me diera bola y me llevara a trabajar de lo que quería. Y bueno, desde ahí que estudié y trabajé todo lo más que pude.
Claro, claro, porque toda una vida dedicada a la actuación.
Sí.
¿Y cómo lograste que tu madre te lleve? Porque a veces también viste que las madres dicen, bueno, por ahí es un capricho del momento, como los chicos que quieren estudiar guitarra que van 2 meses y dejan y también hay que darle las posibilidades, ¿no?, a los niños.
Sí, es muy importante, sobre todo cuando lo piden con mucha fuerza,
claro.
Como lo pedía yo. Mi mamá decía, yo te creo y te entiendo y te banco, pero tengo 2 hijos más, no puedo, viste,
claro,
dedicar mi vida a llevarte castings y a cosas. Pero bueno, lo que sí hizo mi mamá fue mandarme a estudiar teatro, que me mandó a estudiar al taller de Agustín Alezzo, porque ella había escuchado que Norma Leandro y Halcón estudiaron con Alezzo. Entonces me dijo, bueno, mejor que seas buena, porque es caro.
Vamos a invertir acá en Alezzo.
Tal cual. Y me mandó ahí, que siempre le voy a agradecer a mi papá que hicieron eso por mí, digamos.
Claro.
Que se esforzaron así. Y bueno, después, nada, yo tuve que esperar a ser grande y a poder valerme por mí misma para conseguir trabajo y para ir a los castings y para ir a las pruebas,
claro,
y para buscar. Cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy. Es así, ¿viste?
Es así. Es muy dura la vida del actor de la gente que trabaja en los medios de comunicación y en el entretenimiento o en la cultura. Lleva una vida muy dura porque de repente tienen trabajo, no sé, durante un año y después durante 2 años no te llaman. Entonces, o pegaste un éxito y después pasan 2 años hasta que
sí
volvés. Es un trabajo, además, con una fuerza de ego importante.
Sí, sí, es como vos decís. Pero también es cierto que entre medio de que te llaman, por ejemplo, por decir algo, que te llaman de la tele o te llaman para ser un personaje de cine, que ahí realmente vos no podés gestar eso.
Claro.
En el medio está el teatro, que siempre es como un lugar en donde uno puede acceder y puede juntarse con gente que quiere contar las mismas cosas o hablar de las mismas cosas y autogestionar estas obras, por ejemplo. Entonces también es verdad que esos huecos laborales comerciales, por decirlo de alguna manera, que también están buenísimos, por supuesto, uno despunta el vicio con el amor al teatro por ahí.
Claro, claro. Y Buenos Aires, además, que tiene un circuito de teatro, si se me permite, off.
Sí, claro.
Que es maravilloso, con unos directores increíbles.
Nuestro off es de altísima calidad.
Es buenísimo. Y en cada barrio encontrás un teatro diferente, digo. Sí. Si te vas a, bueno, Parque Patricios, encontrás a los Pompa Petrillazos, a La Boca, el Galpón de Catalinas, no sé, sí. El Abasto.
No, no, está lleno de salitas, incluso a veces se hacen casas. Hay mucha vocación teatral en Buenos Aires, hay mucha calidad, hay mucho, voy a compararlo con el fútbol, en el sentido de que hay escuela, de que hay, viste, claro. Que... o sea, vos ves un jugador de fútbol y bueno, no es lo mismo criarse en Argentina que en cualquier lugar te tiran una pelota y un potrero y en cualquier lugar van a estudiar. O sea, claro. Es algo que mamamos. Y el teatro también lo es. O sea, tenemos muy buenos actores, claro. Muy buenos directores, muy buenos autores. Nos falta plata.
Es lo único que nos falta, chicos, pero es una tontería. No, y con respecto a los actores, digo, en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, hay actores que pueden elegir de qué rubro, en qué rubro trabajar, ¿no? Digo, bueno, tengo conocidos que dicen, yo de acá, de lo comunitario no me muevo.
Ah, mira.
No me interesa el mainstream o no me interesa, o sea, el trabajo del actor va por otro lado, casi por una militancia en ese espacio, ¿no?
Sí, a mí yo no tengo no, digo, yo tengo el no solamente para proyectos que no me cierran a nivel calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Artística. Hay veces que hay muy poca producción, pero el cuento, lo que se quiere contar, quién dirige, es extraordinario, y ahí estoy. Y, o sea, creo que eso es lo que prima. Puede ser una gran producción, como un proyecto chico, creo que, en mi caso, al menos, priorizo siempre que haya calidad artística. Claro. Trato de elegir en base a eso.
Estamos hablando con Magela Zanota, que junto con Federico Buzo, si dije bien, llevan adelante La Curva del Tiempo de Martina Cabanas Colel en el espacio Callejón. ¿Ven? Este es otro gran espacio. Uf. Que está fuera del circuito que comúnmente se conoce, que es el de la calle Corrientes, ¿no?
Sí, me voy a tomar un minuto para hablar del espacio, sí. Callejón, porque por ahí hay gente que dice, bueno, vamos al teatro. Está bien, la calle Corrientes siempre tiene una oferta bárbara y es como vas caminando y ves quiénes están.
Es vistoso,
¿no? Es vistosa.
Es una linda vidriera.
Está el obelisco. Pero también es verdad que si querés ver teatro, podés ir a este tipo de salas. Puntualmente el espacio Callejón es como que no te vas a equivocar. Todas las obras de teatro son de calidad, ya sea... dramáticas como de humor, porque no necesariamente teatro del bueno tiene que ser serio o aburrido o
formal,
todo lo contrario,
académico,
exacto, o solemne, no, claro. No, esta sala se llama Espacio Callejón, queda en la calle Humahuaca
3759.
Bueno, y las entradas son súper económicas y van a ver teatro de calidad sin lugar a dudas, o
qué
sea que
bueno.
Está bueno decirlo.
A mí lo que me gustan de los teatros que si se quiere son alternativos o están en los barrios, es que las obras te interpelan desde un lugar más físico, ¿no? Que no te encontrás en una sala gigante con 3.000, 4.000 personas y con el escenario lejos, sino que esto, podés oler de repente una milanesa que te están cocinando, ¿no? En escena.
Y aparte es re cool, porque el lugar es divino, tiene mucha magia, tiene un barcito adelante.
Qué lindo.
Y lo que vos decís, no hay grandes telones, es como, estamos acá para contarte este cuento, sentate. A veces cuando vas al extranjero y ves esos recovecos, esos lugares, bueno, esto es parecido a esos lugares que a veces vemos en Instagram.
Claro.
¿Cómo se llega a esos lugares? ¿Cómo me entero?
¿Cómo,
bueno,
descubrieron esto?
Así.
Magela, yo decía, hablo de Uruguay, nunca dije por qué, porque bueno, ella es uruguaya, pero vos te criaste en Argentina, digamos.
Yo nací en Montevideo, me vine acá a vivir cuando tenía un año. Y después viví de mis 7 a mis 10 años de nuevo en Uruguay. Uh-huh. O sea que soy muy rioplatense, porque
claro.
Mis papás uruguayos, voy todos los años mínimo 2 veces al año a Uruguay, pero digamos que me crié acá, estudié acá, me casé acá, todo, y tuve a mi hija acá, pero amo Uruguay.
Qué lindo. Un saludo grande a toda esa comunidad maravillosa, a todo ese país maravilloso que amamos tanto los argentinos. Bueno, los argentinos amamos Uruguay.
Sí, sí. Capaz yo lo amo tanto por, por mi parte argentina. No, es mi país y lo amo, por supuesto. Y amo la gente, o sea, es una idiosincrasia muy, muy copada la uruguaya.
Claro, claro. Magela, vamos a repetir. La curva del tiempo de Martina Cabanas Colel con Federico Buzo y Magela Zanota. Los domingos, un horario perfecto para el invierno. A las 17, después salís y te comes algo rico ahí en el barcito, o antes te tomas un cafecito y después entras en el espacio callejón Humahuaca 3759. Gracias por haber venido, Magela.
No, por favor, muchas gracias por invitarme, por contarle a la gente que estamos ahí haciendo esta obra tan hermosa, y los invitamos, ojalá vengan porque realmente la van a pasar muy bien. Nos está yendo precioso.
Qué lindo.
Sí, y como bien decís, salís un domingo, pero del teatro salís temprano. Podés cenar, claro, y volver a tu casa, y no es que, uy, qué bajón, que mañana lunes. No, es un planazo, es verdad.
Qué lindo salir a la tarde, nos encanta. Después de la pandemia se cambió eso y nos vino bárbaro.
Es verdad.
Sobre todo los más grandes, los que invernamos.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Nos esperamos.
Señoras y señores, seguimos en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Celedonia Batista, trayendo a grupa la guagua que se le queda dormida. Es una mancha ya lejos, con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio, hebra por hebra tejida. Con hilos de libertad, ay, Celedonia Batista, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Paciencia tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras hila sus mantas con amorosa alegría, suele cantar en sus coplas que el cuya no se recibe. De libertad, ay, Celedonia Batista, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Con hilos de libertad, ay, Celedonia Batista. Con hilos de libertad, ay, Celedonia Batista.
Celedonia Batista, decía Teresa Parodi. Figura que desciende del cerro cargando a sus hijos dormidos, simbolizando la carga y el sacrificio de las mujeres indígenas. A esas mujeres les dedica esta canción Teresa Parodi. Hago este parate para contar, para hablar de Celedonia Batista, de la canción, de este personaje, para emparentarlo con que hoy, hace 10 años, un día como hoy, pero hace 10 años atrás, se realizaba la primera concentración Ni Una Menos, que es una marcha feminista y de las diversidades. Hace 10 años marcaba un hito en la lucha por visibilizar el drama de la violencia de género y los femicidios. El crimen de Dayana García inspira un maratón de lectura en la Biblioteca Nacional allá por el 2015, donde se juntaron un montón de personas para divulgar la situación. A las pocas semanas se produce el femicidio de Kiara Páez y ese hecho deriva en la convocatoria del 3 de junio de 2015. Cerca de 300.000 personas se congregaron frente al Congreso, donde se reclamó el fin de la violencia machista. La marcha se replica en varios puntos del país y en los años siguientes, cada 3 de junio, se volvió a marchar. Lo único que impidió esta marcha fue en el 2020 la pandemia. Pero el fenómeno de Ni Una Menos tuvo repercusión internacional y generó movimientos similares en otros países de América Latina, además de ser un impulso para medidas como los paros de mujeres. Se va a realizar la marcha de Ni Una Menos, como todos los años, pero mañana, 4 de junio. ¿Por qué? Bueno, porque se juntan con las marchas que se vienen realizando de los jubilados en búsqueda de una mayor paga de su jubilación. Hace ya varios meses que lo hacen en el Congreso los jubilados y que son reprimidos, claro. Ustedes recuerdan que hemos hablado en este programa de marcha de jubilados que fue acompañada por las barras bravas de fútbol. Además, a esto mañana se le suma la marcha que se realiza por mejoras en el pago de quienes trabajan en el hospital Garrahan, el hospital de niños y niñas de alta complejidad Garrahan, que también están sufriendo recortes. Así que mañana, Ni Una Menos, jubilados, la marcha del Garrahan e incluso los investigadores del CONICET también estarán presentes en el Congreso. A propósito, quiero contarles que Pablo Grillo, quien fue lastimado por un policía en una marcha de jubilados cuando le dispararon una lata de gas lacrimógeno en la cabeza, estuvo 3 meses peleando por su vida. Finalmente, hoy dejó el hospital con una sonrisa, con gente aplaudiendo y apoyándolo, y además con la continuidad, ¿no?, de su recuperación. Pero lo pudimos ver en los medios, él sonriendo, su familia mucho más tranquila. Pero bueno, la lucha continúa, claro que sí. Señoras y señores, estamos en vivo a las 15 y 38 en Argentina, a las 18 y 38 UTC. Seguramente usted nos escucha en alguna repetición de esta programación que contiene 6 idiomas y que transmite siempre y desde hace más de 60 años desde la Argentina y hacia el mundo. Seguimos escuchando a Teresa Parodi, en este caso otro de los clásicos de su carrera. Se llama Pedro Canoero y suena así.
Thank you.
se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, la esperanza se te iba sobre la amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Sobre la canoa se te fue la vida.
Pedro canoero, decía Teresa Parodi. Hoy estamos con música de esta gran cantautora, trovadora, ¿no? Porque lo que ha hecho Teresa en su carrera es contarle los paisajes de nuestro país a cada uno de quien escucha. Y cuando habla de su Corrientes, cuando habla de su tierra, de su litoral, la verdad es que nos pone la piel de gallina, porque puede transmitir con esas palabras, con esa música, los colores de su país, de su tierra. Vamos a escuchar ahora otra gran canción de Teresa Parodi que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el país que no se ve en Buenos Aires, con el país que se ve detrás de esas autopistas que nos separan a los porteños del resto de los argentinos. Teresa Parodi va a cantar El País del Interior, una gran canción para entender nuestra argentinidad.
Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así sirve mi canción. Y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. El país de la gente nuestra, el que somos vos y yo. El país ceniciento y puro de sencillo corazón. El que a veces se queda solo, como un niño sin amor. El que siempre se muere de hambre, si trabaja de peón. El país que a pesar de todo, ni la muerte silenció, ese que desaparecieron pero nunca se rindió, el que tuvo un abuelo gringo que llegó y se remangó, y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó. El país que te estoy diciendo, el tiempo puede ser canción, el que ahora mora en chamarrita, hoy cantando en sol mayor, el país que parimos juntos, el país del interior, el que los cabecitas negras construimos sol a sol, el país por el que ahora vamos otra vez buscándonos, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo.
Teresa Parodi en el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, haciendo esta polca, el país del interior, dice Teresa Parodi. Un dato que a mí me gustaría contarles para que entiendan lo importante de esta mujer en nuestro país. Ella fue la primera ministra de Cultura de la Nación. Saben que diferentes gestiones en la presidencia de la Nación tuvieron a la Secretaría de Turismo en un espacio de segundo escalafón, digamos. Siempre fue Secretaría de Cultura. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner es cuando eleva a la Secretaría de Cultura como Ministerio de Cultura y convoca a Teresa Parodi como su ministra. Es importante destacar esto, ¿no? Porque en Argentina en ese momento se generaron algunas discordias con respecto a la asunción de Teresa Parodi. Entendamos que Teresa Parodi no viene de la cultura porteña, claro que no, viene de una cultura del país, del interior, como decía ella, ¿no? De una correntina que llevó la bandera de la cultura y de sus vecinos y su comunidad al mundo, ¿no? Ella llegó hasta a cantar con Piazzolla, por ejemplo. Ella fue nuestra primera ministra de Cultura, inaugurando además lo que fue el Centro Cultural Kirchner, este centro cultural que ahora se llama Palacio Libertad y que inauguró siendo el centro cultural más importante de Latinoamérica, el más grande, con 9 pisos de actividades en paralelo. Imagínense lo que es. Les recomiendo visitar el Centro Cultural Kirchner cuando lleguen a la Argentina. Esta gestión le puso de nombre Palacio Libertad. Es el ex edificio del Correo Argentino. Señoras y señores, nos estamos despidiendo, pero solo por hoy. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en RAE. Viene Carolina Valverdi para hablar de gastronomía y coctelería y vinos. Además, vamos a tener la visita de estudiantes de la carrera de locución que vienen a conocer RAE. Y vienen a conocer la radio de cerca. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Les recomendamos siempre que ingresen a rae.com.ar, donde van a poder encontrar los programas anteriores y las entrevistas que realizamos comúnmente en nuestros 6 idiomas. Nos despedimos escuchando a Teresa Parodi, en este caso acompañada por Antonio Tarragó Ross. Vamos a escuchar también una canción que habla justamente de dejar la tierra y de llevar su cultura al mundo. Señoras y señores, que tengan una hermosa jornada. Chao.
Claro, uno que los ha visto a los troperos a orillas de los caminos, que se sientan, ¿no? Y así en cuclillas, están cebando su mate para estar un poco lejos de la humedad. Cuando yo los vi ahí como a 15 metros, estaban haciendo una casa que yo había comprado en Palermo Viejo, estaban sentados igual pero en un andamio. Entonces como que la imagen de ellos tenía poco que ver con el paisaje ese, ¿no? Es como que le faltaba pampa, le faltaba cielo. No sé, me dio una cosa en el alma que yo estoy seguro que si ellos pudieran elegir entre si seguir siendo troperos o ser albañiles aquí en Buenos Aires, sus actitudes demuestran por qué se pronunciarían, ¿no? Bueno, yo estaba con todo esto en el alma y haciendo una melodía y cayó Teresa y terminó la letra.
Allá cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero, está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso. Hablando pocas palabras lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos. Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí, del balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un buen del acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece andar, que si suelta un zapucar, los peones le han de oír en la estancia del paraíso. Verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo adherido de una paloma negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil manchado de arena y cal se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser león, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la